Don José María Alberde Paco, ¿cómo está usted?
Muy bien, don Mario, muy bien.
Bienvenido hasta su casa.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ver. Alternativa naranja, Ciudadanos a la conquista de España. Es el libro, sí, es un libro que has publicado con Iñaki Ellacuría en la editorial Debate. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la cosa? ¿Ha sido un encargo?
Fue un encargo, sí. Fue un encargo de Miguel Aguilar, el editor de Debate. Pero, en cierto modo, ya Iñaki y yo le habíamos dado alguna vuelta al asunto. Pretendíamos, de alguna forma, que coincidieran las dos experiencias, la mía como promotor del partido en sus inicios y la suya como redactor de La Vanguardia, para escribir una historia rigurosa y exhaustiva sobre un partido que es uno de los principales temas de conversación de la política española en los últimos años, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que además es muy interesante si se tiene en cuenta, no sé, es decir, me gustaría que hicieras una reflexión sobre lo que ha supuesto Ciudadanos para ti, cuando acabas de decir precisamente que fuiste uno de sus promotores. Y me gustaría que hicieras una reflexión como ciudadano de Cataluña, precisamente, y también como periodista, de qué ha significado el nacimiento de Ciudadanos y luego la eclosión de Ciudadanos. Me gustaría que hicieras esa referencia o esa no sé, esa valoración.
Sí, bueno, digamos que el nacimiento de Ciudadanos se produce, como sabes, como sabe la audiencia, después de la gran decepción que sufrimos con Maragall, cuando se envuelve en la bandera y su primera, digamos, acción de gobierno y su prioridad es la reforma del Estatuto de Cataluña. Esa deriva soberanista, de alguna forma, activa las alarmas y aparece el manifiesto. A mí me parece uno de los documentos más edificantes que ha producido la política española en los últimos 30 años. Y evidentemente es una llamada a la movilización ciudadana, es una llamada a participar de un acto, de un compromiso eminentemente cívico para, como dice el manifiesto, restaurar la realidad en Cataluña. Yo me sumo al proyecto en una segunda hornada, digamos, o sea, no pertenezco evidentemente al grupo de 15 notables, sino a una generación, digamos, posterior. Y yo creo que fue una experiencia, te digo, o sea, de lo más ilusionante, que me permitió conocer a personas con las que hoy en día sigo manteniendo amistad, de lo más interesante, pero fue una experiencia agotadora. Pero ya te digo, el compromiso cívico estaba ahí y lo asumimos de buen grado, asumimos las consecuencias y bueno, no parece que haya ido mal, ¿eh? No parece que haya ido mal.
José María, tú podrías ser, por edad, el hermano mayor de Albert Rivera. Tú eres una persona que alcanza la mayoría de edad, los años pletóricos de Barcelona, luego que culminan con Barcelona 92, etcétera, ¿no? Y que se sienten traicionados por un Pascual Maragall, que de todas maneras me da la sensación de que algunos os engañabais con el personaje, porque luego, por ejemplo, César Alonso de los Ríos ha escrito de que este señor venía avisando ya de lo que era, es decir, de que había ahí un protonacionalismo, lo ocultara, evidentemente, aunque lo ocultara en su época de alcalde de Barcelona. Pero me gustaría eso, que como hermano mayor me hicieras una valoración que ha supuesto para tu generación, en la que ahí sí que se te puede incluir con Albert Rivera, la eclosión, la irrupción de Ciudadanos en Cataluña.
Vamos a ver, es cierto que nos estábamos persuadiendo de alguna forma de algo que en nuestro foro interno considerábamos un sueño imposible, y era que el socialismo catalán ejerciera precisamente de lo que estaba llamado a ser en tiempos, y plantara cara al pucholismo y a todo lo que conllevaba. No fue así. Hay dos Maragalls. Es cierto que de alguna forma hay un Maragall que anuncia, ¿no?, al Maragall de la deriva soberanista, pero también hay un Maragall que le da lustre al gobierno municipal, que se implica en una visión de España, un Maragall que no tiene miedo de utilizar la palabra España. Yo creo que eso sería, en fin, algo para nosotros crucial, ¿no?, en ese sentido. Y Ciudadanos, ¿qué supone? Supone complicarse la vida. Supone complicarse la vida porque es dar un paso al frente, como te decía antes, en una sociedad que te va a señalar, que te va a estigmatizar. Pero es un compromiso que, para quienes gustamos de la política y gustamos de, en fin, ¿no?, expresar nuestro pensamiento y demás, y nos hemos involucrado en diferentes iniciativas de carácter cívico, pues era irrenunciable. Y fue una ventana, ¿no? Una ventana a España. España no existía en Cataluña. Es decir, Ciudadanos es importante por muchas razones, pero una de ellas es el hecho de haber propiciado la visualización en Cataluña de España, y eso había sido prácticamente imposible desde la transición.
José María, aquí... en España, desde que ha pegado el desde la famosa eclosión de la que vengo hablando, de Ciudadanos, es decir, de los últimos meses, pues se está presentando como el partido amable, el partido del buen rollo, el partido de optimismo y tal. Pero el que repase, el que lea estas páginas de Alternativa Naranja, se va a dar cuenta de que, lejos de ser el partido de los chichinabos ideológicos, es el partido del disenso desde el minuto uno, o sea, dentro, de puertas para adentro, o sea, ya no desde fuera. Por eso yo creo que también fatigaba más, ¿no? Os estabais pegando con el ambiente en el que os movíais, pero es que dentro os pegabais entre vosotros. Entonces, aquí había polémicas entre liberales y socialdemócratas, o entre liberales e izquierdistas en general, porque había de todo, no solo socialdemócratas. Entre gente que quería que fuera una asociación y gente que quería que fuera un partido. No sé, me gustaría que dieras cuenta de esta circunstancia, que yo creo que no es del todo conocida por mucha gente, ¿no? La ebullición permanente que en la que se vive, o en la que se vivía, por lo menos en los inicios, en Ciudadanos.
Sí, en Ciudadanos se da una tensión desde muy primera hora. En el libro hablamos de liberales y socialdemócratas, liberales e izquierdistas. Aquí Arcadi, que ha leído el libro atentamente, me ha formulado una objeción importante, y es que él no se considera liberal a la manera como podría serlo, por ejemplo, como podría serlo tú, como podría serlo Juan Carlos Girauta, ¿no? Sí. O sea, él cree algo de esto, y esbozado en el libro, pero no está subrayado como a él le hubiera gustado. Él cree que más que hablar de liberales y socialdemócratas, debíamos haber hablado de antiguos y modernos. Y evidentemente él, claro, ya sabrás que representa, ¿no? Él, de alguna forma, hay un párrafo en el que hablamos de, en el que recojo una locución de Arcadi Espada en una de las célebres reuniones del taxidermista, en que él dice: bueno, yo estoy a favor de la investigación con células madres, estoy a favor de que no se penalice el aborto, estoy a favor de la meritocracia, estoy contra la corrección política y, por lo tanto, contra las cuotas femeninas en el poder. Todo eso me configura como un hombre de izquierdas, de derechas, en fin, que va bebiendo de diferentes tradiciones. Y sobre todo que se plantea la vida no en términos de doctrina, sino en términos de pensamiento más o menos cotidiano, ideas, en definitiva. Eso a él lo bueno, pues él cree que esa debe ser, ¿no?, de alguna forma la semilla ideológica, si se quiere, que germine en Ciudadanos. Y en el otro lado tenemos a los de Carreras, Ovejero, incluso Pepe Domingo, Antonio Robles, por supuesto, aunque Antonio Robles no participa de las reuniones del taxidermista, que pretenden orientar al partido hacia la izquierda. Pero no por idealismo, como a veces se ha creído, sino precisamente por una cuestión mercadotécnica. O sea, ellos son evidentemente de izquierdas, pero es que además ellos creen que el partido tendrá un público mucho más certero, objetivo, en definitiva, si se etiqueta. Será mucho más fácil para el electorado reconocer a Ciudadanos si lleva un etiquetado de izquierdas. Lo hará más reconocible, en definitiva. Contra eso se revela, a eso opone Arcadi toda su... toda su prosa, ¿no?
Bueno, no, es que además es que, como tú dices, y yo creo que aquí hay una clave. Es decir, de nuevo, cuando dice la gente, no, Ciudadanos, es que es el pensamiento fofo, es la pues eso, gente sin sustancia, gente de centro, y lo dicen esto de manera peyorativa.
Bueno, pero
y ver, resulta,
Mario, ¿sabes cierto?
Sí, no, sí, pero sí, resulta sí. Además que en alguna ocasión la indefinición no viene de que sea gente sin ideas, sino de que tienen muy buenas...
De que tiene demasiadas.
Claro, ¿sí? Y de que prefieren firmar una tregua interna para no matarse antes de cuajar como partido y demás. Y con lo que dices de Arcadi Espada, a Arcadi Espada me parece que le sucede en esto pues algo parecido a lo que le sucede también a Fernando Sabater y demás. Arcadi Espada es de los que consideran... de los que vienen a decir que la izquierda o es ilustración o no es nada. Y le gustaría, pues eso, la izquierda ilustrada, ¿no? O que viene de ahí. Y resulta, ellos han intentado muchas veces quedarse en la izquierda, en ámbitos culturales, mediáticos, políticos, periodísticos de la izquierda, y los han expulsado. Los echaban de la izquierda. Y llega un momento que dice, bueno, vale, pues... No lo sé, pero la última vez que le entrevisté, efectivamente, él... a la hora de hablar de las etiquetas hizo ahí como una reflexión de pasada, porque no creo recordar que no venía al caso, pero sí, como venía a decir que oye, yo no tengo por qué abjurar de ciertos credos de la izquierda. Lo que pasa es que él ve que se ha confundido ya mucho la arena ideológica y que efectivamente es mucho más difícil encuadrar al personal, ¿no?, en este tipo de cuestiones, que yo creo que ha pasado ahí en buena gente de Ciudadanos. Hay otra paradoja aquí y
pero de todas maneras, Mario, es cierto que el partido intelectualmente es menos estimulante ahora que hace 10 años. Hace 10 años el partido tenía mucho de think tank, tenía mucho de reto intelectual. El lugar que ocupaban Arcadi Espada, Francés de Carreras y Félix Ovejero, hoy lo ocupan Fernando de Páramo, Fran Hervías y Luis Garicano. Digamos que, a ver, por no herir sensibilidades, Ciudadanos hoy es un partido con bastantes menos aristas que hace 10 años.
Es un partido mainstream.
Como dice Arcadi Espada, un partido pasteurizado. Y es probable que esa pasteurización esté, hombre, no sé si estrechamente, pero sí algo vinculada a las expectativas de poder, ¿no?, que van acomodando el pensamiento y a la personalidad de Albert Rivera. Es un hombre más dado a los eslóganes, al marketing directo, a las citas de Will Coat.
Bueno, es que eso,
a las sutilezas, ¿no?
Te escuché una maldad o te leí una maldad. Ah, bueno, a lo mejor no es ninguna maldad y efectivamente estaba siendo meramente descriptivo. En una entrevista, ahora lamento no recordar el medio y con el entrevistador, pero la vas a saber identificar, así que la puedes decir perfectamente. Tú decías, Albert Rivera es más de Wikiquote, es decir, efectivamente, de las citas, que de leer el libro de donde proceden las citas, ¿no?
Sí. Fue con Antonio de Playground, sí. Yo
¿y creo esto,
que sí.
Perdona?
No es algo que...
Te quiero preguntar, voy a afinar la pregunta.
Sí,
¿esto
sí,
lo hace Rivera porque le aburre leer, le molesta leer? ¿Es como creemos que es Rajoy, un tipo con mucha pachorra y que lo último que se le ocurriría sería ponerse a leer algo denso? ¿O es que ahora mismo, precisamente como está en modo candidato, no tiene tiempo para? ¿O es que es una persona tan pragmática que dice, bueno, pero vamos a ver, si esto me lo pueden dar ya cocidito, ¿para qué me voy a poner yo a cocerlo? No sé, te pregunto.
Pues yo creo que hay un poco de todo, pero no olvidemos una cosa. Rivera acude a la llamada del manifiesto porque es una persona sensible al pensamiento y a los textos de los Arcadi Espada, Francisco de Carreras, Félix Ovejero. Es decir, que es una persona de la que podríamos decir que no es un intelectual, pero sí es una persona sensible a la intelectualidad. En ese sentido, quizás no sea un político, en fin, muy leído, pero sí es un político muy bien formado en otras áreas. Y en cualquier caso, yo creo que sabe dotarse de la información necesaria. Es decir, él reconoce sus lagunas en muchos aspectos de la política y frente a ello, de alguna forma, sabe configurar los equipos que de alguna forma le van a salvar esas lagunas, ¿no? Pero no diría de él que es reacio a la intelectualidad, ¿no? O sea, no sería tan radical. De todas maneras, esto que dices es muy interesante. Yo creo que en el fondo le va bien, ¿no? Proyectar una imagen de personaje sencillo. Y me da la impresión de que la imagen que proyecta de sí mismo es algo más sencilla de la que es en realidad. Yo creo que Albert Rivera es una persona mucho más compleja, ¿no? Que la que proyecta de sí mismo, ¿no?
Sí, decís en el libro, de hecho, que intenta pasar por como el homo qualunque, igual que Pablo Iglesias, como un señor de la calle, pero dices, su vida es un infierno. En el sentido de que tiene que estar de aquí para allá todo el rato, apagando todos los fuegos, conspirando como todo político con un poquito de ambición. Imagínate él, que tiene mucha ambición y que él ha confesado que se en la Moncloa.
Él es la ambición, es decir, no he conocido persona más ambiciosa, legítimamente ambiciosa por lo demás, que Albert Rivera, sí.
¿Y cómo es él, no? ¿Qué diría Perales? Es decir, aparte de ambicioso y aparte de una persona con el carisma que todo el mundo le reconoce, ¿cómo es? Vosotros aquí dais una característica, de hecho ponéis énfasis en esa característica. Es súper desconfiado y no hay, bueno, hay muy poca gente que consiga penetrar en su círculo íntimo. Además, a mí me ha dicho gente u otros autores que han trabajado sobre el mismo personaje que se le ha agudizado esto, que de un tiempo a esta parte es aún más impenetrable y que encima puede haber tomado distancia incluso hasta por razones naturales. Es decir, ahora no le puede dar abasto para atender de la misma manera que atendía antes a otras personas. No sé, pero ¿cómo es la personalidad de Albert Rivera?
Claro. Es profundamente eso, pero de alguna forma, como en la canción, la vida la ha hecho así, ¿no? O sea, no olvidemos que en el partido de entrada tiene que lidiar con un problema un tanto estrambótico, ¿no? Como es el hecho de que sus dos compañeros, Antonio Robles y Pepe Domingo, traten de socavar su liderazgo desde prácticamente primera hora, ¿no? A ver, ¿por qué? O sea, en cierto modo, para Robles y Domingo, un líder prefabricado, del que no se sabe apenas nada, al que nadie conoce exactamente y que que no se sabe exactamente a quién representa.
Bueno, era el niño y mucha el gente niño. Decía que era la marioneta de precisamente a los que hemos citado, Francesc de Carreras y Arcadi Espada, que lo habían puesto ahí también para que se comiera el marrón de la gestión política del partido, y ellos habían anunciado que no iban a estar ahí, ¿no? Y luego resulta que el niño, a base de palos, ¿no?, se convierte en el hombre, ¿no?
Claro, claro. Pero hay que decir que en ese momento, Pierre Gira, que es una persona de 16 años, tímida, reservada, muy poco empática, de alguna forma propicia que le pongan bajo sospecha Robles y Domingo. Claro que en el caso de Domingo, por ejemplo, hay un proyecto personal de asalto legítimo, por otra parte, también a la presidencia de Ciudadanos, ¿no? En cuanto él se ve ninguneado, activa todas las alarmas y se llega a esa situación que tú también conoces, en que ninguno de los tres se habla con los otros dos, ¿no? Lo que desata la burla de todo el arco parlamentario, ya se empiezan a cruzar apuestas sobre la inminente desaparición de Ciutadans, y ahí es cuando vemos al Rivera más taciturno, más sombrío, más desconfiado, y yo creo que esos atributos ya le acompañan, sobre todo el de la desconfianza, le acompañan ya por los restos de su carrera política. Es difícil verdaderamente penetrar en ese círculo. Ese círculo virtuoso que ahora lo rodea y que está formado por los de Páramo, Hervías, Girauta. Girauta es un hombre muy importante en Ciutadans y muy importante en la eclosión de Ciutadans. La misma Inés Arrimadas, Luis Garicano, por supuesto, Manuel Villegas, que es un hombre de primera hora, y su último amigo, José María Espejo, que está, bueno, desde que Rivera entra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona para asistir a la presentación del manifiesto, desde ese momento está José María Espejo con él. Yo creo que es la única persona de la que se puede considerar amiga en Ciutadans.
Por cierto, José María, también es muy significativo lo que ha pasado con sus dos padres, con Francesc de Carreras y Arcadi Espada. Ninguno de los dos es ya su mentor, ni se le pasa por la cabeza a ninguno de los dos con venderse, airearse, presentarse como su mentor, pero con uno. Con Francesc de Carreras, con el que primero tuvo encontronazos fuertes por ciertas decisiones, la participación con Libertas en las elecciones europeas del fracaso absoluto, la propia constitución del partido, etcétera. Él tuvo ahí grandes choques con Francesc de Carreras. Francesc de Carreras, como aquí contáis, está a punto de abandonar el partido, de hecho.
Sí.
Y ahora se lleva bien con él y sigue siendo su mentor, pero en términos ya honoríficos. Con Arcadi Espada... Ahí podría sacar un petróleo, un psicoanalista o un novelista avezado, porque
sí, lo de la relación entre Albert y Arcadi es tiene rasgos freudianos, ¿no? De todas maneras, es cierto que esto siempre se ha logrado reconducir de algún modo. Es decir, no es la primera vez que Arcadi Espada, es simpatizante de Ciutadans, o sea, es votante, confeso, de Ciutadans, y de alguna forma, enemistad con Rivera no influye en su percepción de que, bueno, Ciudadanos es un partido al que debe su crítica, ¿no? O sea, por aquello de criticar lo que vale la pena, ¿no? Pero sí, hay un alejamiento de ese mundo. Quizás hay por parte de Rivera el afán, la voluntad de no aceptar según qué tutelas, como él mismo manifiesta. En el libro está recogido en uno de los pasajes a un colaborador muy cercano, cuando éste le sugiere presentar el texto del Movimiento Ciudadano en 2012, si no recuerdo mal, a la consideración de Arcadi Espada, por si tiene algo que añadir o tiene algo que matizar o, en todo caso, tiene algo que mejorar, ¿no? bueno, Rivera en ese momento dice, no quiero tutelas de nadie. Y yo creo que ahí, de alguna forma, está dando a entender que, su liderazgo en Ciudadanos pasa por cortar una serie de vínculos que él, bueno, considera perniciosos, en definitiva. Y todo eso explica en parte, no ya su respuesta a Pablo Iglesias cuando en el debate, en el programa de Jordi Évole, compara a Esperanza Aguirre, Alfonso Rojo, Isabel San Sebastián y Arcadi Espada con Maduro, sino el hecho de que después no lo haya llamado. Tú puedes cometer un desliz fiado a la voluntad de humillar al contrincante en el debate, pero después dices, hostia, quizás no he estado afortunado, pues llamemos, esa llamada no se ha producido y eso ha llevado a, bueno, pues a Arcadi Espada en ese momento, pues, considere que
hay una herida sorda pero abierta, ¿no? Una herida sorda pero abierta, perdónenme por la metáfora, pero vamos, creo que se entiende perfectamente.
Sí,
José María, nos estamos comiendo el tiempo con patatas, pero...
Joder. Sí, sí.
Es una faena, sí. Pero tengo que mencionarte dos últimas cuestiones. Inés Arrimadas, la acabas de citar. Mucha gente decía, ha cometido el error, es un error. Albert Rivera se tenía que haber quedado. Las elecciones en Cataluña son cruciales, tal y como está el patio. Esta niña es muy maja, es muy mona, escribe bien, la hemos leído en Libertad Digital, pero ¿dónde vas? Y resulta que luego se ha ido ganando el respeto de casi todo el mundo y mucha gente, de hecho, la ve ya saltando a Madrid con Albert Rivera. No sé, ¿a ti qué te parece?
A mí me parece que ha sido una revelación, me parece algo verdaderamente sorprendente y he de decir, he de reconocer aquí que todos nos todos nos hemos equivocado bastante, yo creo, con Arrimadas. Me parece que es una política bastante sensata, creíble y en fin, creo que esta vez la apuesta a Rivera le ha salido bien. Es decir, esto es una apuesta personalísima de Albert Rivera y a él también se le debe reconocer parte del mérito, ¿no? Él supo ver cualidades en Inés que nadie a su alrededor y muy pocos comentaristas políticos identificamos en su momento. Y verdaderamente, no sé si dará el salto a Madrid. Tiene una responsabilidad como jefa de la oposición en Cataluña. Y una responsabilidad, una buena responsabilidad, digo yo. Y en fin, ya veremos. Pero sí, la verdad es que ha sido sorprendente. Decía Santiago Navajas en el Twitter que me parecía que me daba a elegir entre Begoña Villacís o
Inés Arrimadas. Sí,
yo creo que soy más arrimadista. Yo soy más arrimadista, sí.
Ah, muy bien, muy bien. Sí. El libro se cierra con un La Hora de Ciudadanos y yo te voy a pedir que respondas a la pregunta. Si esto fuera una novela, me diría, no me jodas, Mario, que me estás destrozando el libro. Pero, señores, es un libro de periodismo. Es decir, el final no revela nada. El final...
No, es un final abierto.
Es un, efectivamente. Además, es entre interrogaciones. José María, pues cuéntame. ¿Ha llegado la hora de Ciudadanos?
Bueno, ya lo está haciendo. Yo creo que ya lo está haciendo. Desde que Ciudadanos en Andalucía pacta con Susana Díaz, yo creo que de alguna forma está indicando que es su momento. Yo creo que ahí, en esa decisión, ya está diciendo, vamos a ver, no somos una minoría de bloqueo, somos una minoría con expectativas de poder. Y estamos aquí para ejercerlo. Yo creo que en el tiempo que queda hasta el 20D, además, o sea, ahora mismo está el segundo, según las últimas encuestas, yo creo que se lo va a poner muy difícil a Rajoy, porque no olvidemos una cosa, Rivera es una bestia de los debates, es un animal de las tertulias, se ha forjado en ellas como político. Y ante una entre posibilidad de debatir con Rajoy y con Sánchez, incluso con Pablo Iglesias, al que ya lo obligó en el programa de Jordi Évole, yo creo que Rivera va a salir muy fortalecido. Creo que la campaña en general beneficia a Albert Rivera, ¿no? La campaña le va a proporcionar unos puntos más de para recortar a sus adversarios, ¿no? Y yo creo que sí, que puede llegar la hora perfectamente. Sí, sí,
Pero la hora de que esté en la Moncloa incluso.
sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. No lo veo nada descabellado. No veo nada descabellado la posibilidad ¿no? de un pacto con el PSOE. Que tenga a Rivera como presidente. Pero claro, hasta ahora esto se está viendo de forma que pacto con el PSOE, ¿qué quiere decir? Si Rivera tiene dicho y escrito que no va a gobernar, que no va a presidir que no va a participar en un gobierno que él no presida, ¿cómo demonios? Claro, la otra cara de esto es la posibilidad de que Rivera sea primero, ¿no?
Sí, le pueden hacer la riojana a Rajoy, quitarlo de en medio, pero claro,
Sí,
eso serían palabras mayores. Y luego también hay gente que ya está apuntando a que la gross coalición, la gran coalición, ya sería de 3 miembros en vez de 2. Pero claro, no sé yo si están dispuestos Mariano Rajoy a eso y Pedro Sánchez tampoco. No sé, no sé. Está
no
la
lo
cosa
sé,
abierta,
no lo
sí,
sé.
efectivamente.
En todo caso, yo creo que el problema catalán se puede solventar con un pacto a tres, pero no exige necesariamente un gobierno a tres. Y yo creo que ahí, en fin, no sé, lo más ahora mismo lo más identificable es una coalición una alianza entre PSOE y Ciudadanos con la presidencia en manos de Albert Rivera. Sí. No, el gobierno de los guapos.
Bueno, a mí me tienen que convencer aún de que Pedro Sánchez es guapo. Y luego hemos preguntado alguna vez por Rivera y resulta que las chicas, como dicen, vara y planas, pues no se sienten atraídas por Albert Rivera y que es el gran hándicap e inesperado de Ciudadanos puede ser precisamente el voto femenino. Veremos a ver.
El voto femenino.
Veremos a ver, José María. En fin. Alternativa Naranja, Ciudadanos a la Conquista de España, de Iñaki Ellacuría y de José María Alberde Paco, en la editorial Debate. Para todo aquel que esté interesado por lo que sucede en España, ahí es nada. José María, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. Que usted
Pues
lo venda bien
muchísimas gracias a ti,
y
Mario.
que a ver si nos
A
vemos
disponer.
y que nos
Perfecto.
leemos, te leemos en Libertad
Muy bien,
Digital, todos sus
muy
artículos
bien. Me
extraordinarios.
consta.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mario, un abrazo.